Crimen y Misterio. Historias de la Crónica Negra Vasca. Con César Charro.
Colectivos vulnerables, menores de edad, ancianos, ambos necesitados de protección, de políticas que favorezcan su desarrollo en el primero de los casos, la tranquilidad y seguridad de sus últimos años en el segundo. Pero, ¿qué sucede cuando uno de estos segmentos de la población rompe las reglas y ataca al otro? ¿A quién protegemos? ¿De quién es la culpa? ¿Cómo abordan nuestras leyes y la sociedad esas conductas? Porque cuando la sangre nos salpica la cara desde las primeras páginas de los periódicos, entonces no es tan sencillo tomar partido. En efecto, si un anciano asesinara, por poner un macabro ejemplo, a un niño o a un joven de pocos años, ya no sería tan fácil verlo como una persona frágil y digna de nuestra comprensión. Si fuesen menores los que hicieran lo propio con una pareja de ancianos, ¿seguiríamos siendo partidarios de medidas no punitivas, sino reeducadoras, que faciliten su futura reinserción? ¿O preferiríamos verlos en prisión durante largos años? No es una adivinanza ni un juego macabro lo que hoy les proponemos. Al contrario, es la historia de un caso real que reúne todos los elementos para hacernos recapacitar sobre nuestras propias convicciones y cómo en ocasiones los hechos son capaces de desviarnos de ellas llevándonos a transitar, por muy firmes que aquellas parecieran, hacia los límites de la intransigencia. Just twirling her button. Y para profundizar en esta interesante, creo, reflexión, vamos a saludar hoy a nuestro experto en seguridad, César Charro, que nos trae a esta sección un suceso dramático. ¿No es así? Bienvenido de nuevo, César.
Pues bien hallado, Susana, como siempre. Claro, estamos ante una interesantísima reflexión social. Porque desde la distancia todos pensamos que tenemos unas convicciones pues muy arraigadas y que creemos que son, y lo son, objetivamente buenas. Sin embargo, cuando nos aproximamos al epicentro de los hechos más sangrientos, de los crímenes más sin sentido, más difusos se vuelven nuestros principios, o si queremos decirlo así, menos empatía nos merecen quienes los cometen, y más caemos en la tentación de pedir la ejemplaridad en el castigo, e incluso el ojo por ojo, a costa de esas medidas reeducadoras que tan buenas nos parecían antes. Y es que la violencia nos cambia a todos, y creo poder decir desde mi experiencia personal que siempre nos hace peores.
Entonces, ¿cuál es el caso del que vamos a hablar hoy, César?
Pues mira, los hechos sucedieron el 18 de enero de 2018, día en que son encontrados muertos en su domicilio la pareja de octogenarios compuesta por Lucía y Rafael, ambos tienen 87 años, y que residían en la calle Siseruena, número 16, del barrio de Ocharcoaga, en Bilbao. Tres días después solamente son arrestados como presuntos autores de las muertes dos chicos menores de edad, ambos de 14 años. El primero en Balmaseda, los dos los arrestan el mismo día, el primero en Balmaseda, como digo, a las 13:30 horas, el segundo en Bilbao, cuatro horas después. Hay que señalar que el primero estaba fugado desde hacía algún tiempo de un centro de la Diputación, donde estaba en régimen de acogida. Y al momento de cometer el crimen se hallaba refugiado, por decirlo de alguna manera, en casa de unos familiares en la Villa Encartada. Y aquí quiero hacer un inciso, porque a raíz de esta noticia se destapa otra realidad que pone un poco en la picota a los servicios sociales de Diputación, y es que al menos 30 menores se encuentran en esas fechas huidos de la red de centros de Diputación, sin que se conozca ni su paradero ni desde cuándo llevaban ausentes. Al día siguiente de las detenciones, la prensa se hace eco de esta noticia y se activó la orden de búsqueda de todos ellos. Pero volviendo a nuestro caso, todavía hubo una tercera detención. Otro muchacho, también menor de edad, algo mayor que los anteriores. Este tenía 16 años.
Bueno, ¿qué es lo que sabemos de cómo pudieron suceder aquellos hechos que llevaron a la muerte de estas dos personas mayores, de Lucía y Rafael?
Pues por declaraciones de los implicados, que en principio pues trataron de confundir, como siempre pasa, a los policías, pero al final, ante las pruebas que había y la presión, pues terminaron por asumir los hechos. Parece que los tres deciden asaltar el domicilio a propuesta del mayor, el de 16 años, que señaló, erróneamente por cierto, que la pareja debía tener mucho dinero en casa porque habían vendido un negocio, etcétera. El día anterior a los hechos duermen todos en casa de este y de allí se proveen de un cuchillo de cocina con el que tienen pensado intimidar a las víctimas. Los tres tienen sobrada experiencia como rateros. Son conocidos en el barrio por sus frecuentes robos ya a personas mayores, asaltos a viviendas en plantas bajas, donde ya se habían conducido con bastante violencia para conseguir botines que fundamentalmente pues consisten en dinero y joyas que luego empeñan a través de familiares del clan al que pertenecen. En declaraciones a medios de prensa efectuadas con posterioridad a las detenciones, los pocos vecinos que se atrevieron a hablar manifiestan su hartazgo con los continuos abusos de estos chicos, que ya digo que eran muy, muy conocidos, señalando que era cuestión de tiempo que ocurriera una desgracia, porque ellos cada vez se mostraban más violentos y más desafiantes, tanto con la gente del barrio como con la propia policía, conscientes de que su minoría de edad les confería una impunidad casi total. Así, y volviendo al desarrollo de los hechos, los dos más jóvenes trepan por un canalón de desagüe hasta el segundo piso del edificio donde vive la pareja y entran por una ventana. El de 16 años, el otro, se queda abajo vigilando y una vez dentro, estos chicos comienzan a agredir a los dos ancianos, intentando que les digan dónde está esa cantidad de dinero que ellos presumen grande, y ensañándose particularmente con Rafael, al que matan literalmente a palos, con golpes en la cabeza, aunque su cuerpo también muestra varias puñaladas. La mujer, Lucía, no corre mejor suerte. Al igual que su marido, varios golpes en la cabeza y puñaladas en zonas vitales acaban con su vida. Posteriormente roban algunas joyas y una cantidad escasa de dinero en efectivo que el matrimonio tenía en la vivienda y escapan. Pero testigos protegidos los situarían en la zona en que está, a la hora en que estaban datadas la muerte. La verdad es que eran demasiado conocidos para pasar desapercibidos.
Lo cierto es que cuesta creer que unos chicos tan jóvenes sean capaces de tal ensañamiento y tal falta de sentimientos hacia dos ancianos indefensos.
Efectivamente, nos cuesta porque, como he dicho antes, la realidad, cuando se nos presenta con todos sus detalles tan macabros, nos golpea en lo más hondo, porque vivimos en una sociedad de valores consolidados, afortunadamente, en la que estas cosas pues casi no las podemos ni concebir, pero son posibles, existen y hay que asumirlas como paso previo a remediarlas en lo que pueda ser. Porque mira, ¿qué dirías si te cuento que una vez detenidos, las familias de los tres jóvenes no mostraron ni un ápice de empatía hacia las víctimas, ni una palabra de arrepentimiento, de autocrítica? Les prestaron un apoyo incondicional e incluso persiguieron y amenazaron a los informadores, a los policías locales que estaban a la puerta del juzgado, a los abogados de la acusación.
Pues te diría que así se entiende de alguna manera el comportamiento de los jóvenes, claro.
Efectivamente, mira, el pastor evangélico del barrio, que es la confesión a la que pertenecen el 99% de sus habitantes de etnia gitana, se dolía de la pérdida de valores en estas familias, a la vez que del abandono institucional, y achacaba todos los males a personas asentadas recientemente en él. Él decía, no, son gente del barrio, aquí nunca ha pasado nada de eso. Bueno, no era del todo verdad. Ocharcoaga es uno de los barrios más conflictivos de Bilbao desde siempre. Esta es una realidad que no se puede blanquear echando la culpa a gente venida de fuera. Más acertado, a mi juicio, estuvo Joseba Segura, hoy obispo de Bilbao, pero sí, entonces párroco recién llegado a Ocharcoaga, quien apuntaba que, por cierto, este hombre había estado en Ecuador muchos años de misionero y conocía lo que es el lumpen y la marginalidad. Y él apuntaba a la familia como transmisora de valores, que sin embargo había fallado a estos jóvenes de forma flagrante. Creo que eso es muy acertado, porque aquí es donde yo quiero poner el dedo en la llaga. Porque estos menores, a la par que asesinos, también son víctimas. Víctimas de sus familias, en las que todos sus miembros o están o han estado en la cárcel en algún momento. Víctimas del entorno en el que malviven, Estos jóvenes no sabían ni escribir su nombre, no sabían leer. Víctimas del consumo de porros desde edades muy, muy tempranas que les han modificado el cerebro, al extremo de volverlos hiperviolentos. Víctimas también, hay que decirlo, de unas instituciones de acogida que no disponen de los medios para reconducirlos, ni siquiera para garantizar su permanencia bajo tutela. Y, en fin, víctimas de un discurso autoaprendido que se saben de memoria y que dice que si eres menor nadie puede hacerte nada. Hagas lo que hagas, el mundo es tuyo mientras no tengas 18 años. Y yo comprendo que cuando acaban de segar dos vidas inocentes con esta violencia, la tendencia es condenarlos sin misericordia, pedir que los encierren y tiren la llave y desaparezcan para siempre de nuestras vidas. Pero ni eso es posible, ni esa solución iba a hacer desaparecer el problema de fondo.
Pero entiendo, César, que sí serían condenados.
Bueno, cuando hablamos de menores de edad, la palabra condena no existe. No se aplica a su realidad judicial. La ley penal del menor, la ley de responsabilidad penal del menor, que es como se llama, no prescribe penas para ellos, sino medidas de reinserción, que, como sucedió en este caso, pueden llegar al internamiento en un régimen cerrado, en un centro de menores, durante un máximo de 6 años, que es la medida que se les aplicó a ellos. Por cierto, nunca se individualizó qué había hecho cada uno de ellos, no lo quisieron decir. Así que, bueno, pues fueron condenados, por decirlo así, como coautores, y recibieron ambos el mismo castigo. 6 años de internamiento cerrado, más 3 adicionales de libertad vigilada. El tercer chico, el de los 16 años, en principio fue absuelto de todos los cargos, si bien en una revisión posterior de la sentencia se decretó 1 año de internamiento en régimen de semilibertad para él, pero como antes del juicio ya había permanecido internado 8 meses en el centro de menores, pues quedó en libertad inmediatamente. 3 años después de publicada la sentencia, los 2 chicos ya disfrutaban de beneficios que les permitían obtener permisos de salida para ir a ver a sus familias, etc. En uno de esos, de sus permisos, uno de ellos, con la complicidad de la familia, se fugó y estuvo 4 meses huido hasta que fue detenido en el mismo domicilio de su familia, en Bilbao, donde le tenían oculto allí en una habitación. La verdad es que no tienen ni otro sitio donde ir. Fue devuelto al centro de Ibaiondo, donde terminó de cumplir la medida de internamiento.
¿Y por qué crees que estos chicos se fugan de los centros? ¿Tan mala es la vida allí?
No. Entonces, pienso que tenga que ver con las condiciones, digámoslo así, de internamiento en las que puedan encontrarse, sino más bien con una dificultad altísima para adaptarse a entornos normalizados, que siempre pues requieren de un cumplimiento de normas, una cierta disciplina personal. En estos centros los chicos tienen que asistir a clases, limpiar sus cuartos, ayudar a otros compañeros en ciertas tareas, jardinería, adecentamiento del centro. Y tienen también la oportunidad de estudiar, de practicar deportes, realizar excursiones, visitas culturales con los educadores. Y si acreditan buen comportamiento, pueden acceder a salidas sin acompañamiento durante los fines de semana, en un tiempo razonable. De ellas ya hemos dicho que disfrutaban ambos cuando se produjo la fuga de uno de ellos. Mira, el de los centros de internamiento de menores que han cometido delitos, yo es un entorno que personalmente conozco a través de muchos profesionales de la seguridad que trabajan allí y a los que a lo largo de mi vida he tenido la oportunidad de impartir formación en distintos aspectos de su profesión. Para empezar, no son entornos carcelarios. En una cárcel existe la figura del funcionario de prisiones que se encarga, pues bueno, de mantener el orden, vigilar a los internos, aplicar sanciones y castigos. Uh-huh. En un centro de menores todo esto está a cargo de educadores.
Es otra cosa.
Claro, a excepción de un par de vigilantes que se pueden encargar de los accesos, la seguridad, pero claro, su capacidad de intervención es mínima y lo que hacen es que cuando pasa algo pues se limitan a llamar a la Ertzaintza. Se trata siempre, que esto es lo que hay que entender, de que los jóvenes que están allí puedan llenar sus días de forma más productiva, de forma beneficiosa para ellos y para su futuro, no de que paguen por lo que han hecho. Esta es la diferencia con las cárceles.
Ya es un concepto distinto,
¿no? El joven que va a un centro de internamiento no va a pagar, va a resocializarse. pero como digo, muchos tienen grandes dificultades para adaptarse, sobre todo si vienen de entornos como el de nuestros protagonistas de hoy. De hecho, como anécdota puedo contarte que estos mismos vigilantes con los que yo en su día hablé, porque estaban allí en el centro y tal, me contaron que lo primero que pasó cuando llegaron es que estos dos chicos se convirtieron en los reyes del centro, que gozaban de la admiración de muchos porque eran los que habían cometido el peor crimen de entre todos los que estaban allí. Se convirtieron en auténticos líderes.
Una realidad terrible, no cabe ninguna duda, pero ¿qué podemos hacer, César? ¿Cómo puede la sociedad atajar un problema tan grave como el de la violencia que se desata en algunos chavales casi casi en la niñez?
Pues me temo que no es una tarea ni sencilla ni a corto plazo. Aunque hay que decir que a pesar de su gravedad, son casos marginales. Afortunadamente no son muchos. En mi opinión, debemos mantener la fe en un sistema que propone la recuperación de estos niños, que lo son niños, sí, para una vida pacífica en su entorno en el futuro. Darles herramientas para que puedan salir adelante, ejemplos positivos, motivación para cumplir las normas y respetar a sus semejantes. Y esperar que poco a poco, no de un día para otro, porque esto no va a ser así, vayan cambiando esas dinámicas con las que llegan a los centros. Para mí, en determinados casos sería imprescindible alejarlos de sus familias, por duro que pueda parecer, porque son entornos muy tóxicos. No hay más que ver los vídeos que aparecieron en prensa de la llegada de los chavales al juzgado custodiados por la Ertzaintza y la actitud de sus allegados, que hemos comentado antes, jaleándoles, poco menos que aplaudiendo. Fíjate, frases como "tú tranquilo, no hay problema" o "tú no has hecho nada malo". Acababan de matar a dos octogenarios.
¿Pero te están diciendo eso? ¿Pues te lo crees?
Claro,
¿tu familia?
Claro. Ni un reproche, ni en sus palabras ni en sus actitudes. De esos entornos no cabe esperar nada bueno. Hay otra corriente de pensamiento que aboga por endurecer el sistema. Penas más altas, similares a las de los mayores de edad. Pase a reclusión en prisión cuando cumpla los 18 años sin haber terminado de cumplir su condena en el centro. Yo tengo mi opinión, pero ¿qué pensarán nuestros oyentes? Aquí les dejamos hoy un espacio para la reflexión.
Un espacio para la reflexión con el que sigue este tema de Bruce Springsteen que estamos escuchando y que hoy es noticia y que relata una dura historia en Nebraska muy, muy relacionada con lo que hoy estamos contando. Gracias de esta charla, hasta otro día.
Hasta otro día, Susana. Sir, I guess it's just meanness in this world.